cotidianos. ¿Sabes algo? ¿Sobre qué, señora? Sobre el cuidado de la casa, la administración de tus intereses y todo eso, ¿me entiendes? Oh, temo no saber mucho. David estaba enseñándome, pero no entendí nada. Tu marido expresó su desdén, mi tía. No creo que él pudiera ser buen maestro en tales damas. Sí, lo era, y yo hubiera adelantado mucho en mis conocimientos si no hubiese ocurrido la terrible desgracia de su muerte. Naturalmente, mi madre estalló otra vez en llanto. No empieces otra vez, por favor. Este llanto no es conveniente para ti ni para mi futura ahijada. Mi madre dejó de llorar, pero al poco rato aseguró que se encontraba mal. Mi tía y Peggotty la condujeron a su dormitorio y se apresuraron a avisar al médico y a la enfermera. El doctor Felix, que así se llamaba el médico, tomó las disposiciones que convenía el caso. Cuando descendió a la planta baja, después de permanecer algún tiempo con la parturienta, mi tía le preguntó, ¿qué tal sigue? La cosa va despacio, señora, respondió el doctor, y volvió a subir al piso superior. Una hora después, el médico apareció en la escalera con expresión sonriente. ¿Qué pasa? Le interrogó mi tía. ¿Hablará usted de una vez? Calma, calma, señora, replicó el médico con la mayor amabilidad. Tranquilícese que no hay razón alguna para tanta impaciencia, pero ¿qué? Tengo la dicha de felicitarla, señora. Todo ha terminado con la mayor facilidad. Sí, está bien, dígame. Sí, perfectamente, aunque un poco fatigada. Y dígame, ¿y la niña? ¿Cómo está la niña? Oh, dispénseme, señora, pero ha sido un niño. ¿Un niño? Ah, mostró su desencanto mi tía. Y sin añadir más palabras, se encasquetó con furia el sombrero y salió. Ni siquiera se dignó en subir a echarme un vistazo. Salió a toda carrera. Lo que más recuerdo de mi infancia es a mi madre. En segundo lugar, recuerdo nuestra casa de grandes y frías habitaciones entre las que se destacaba el salón, un lugar en el que solo entraban los domingos o cuando venía alguna visita. Desde la ventana de mi alcoba se divisaba el cementerio, y nunca me había parecido tan sombrío como sus árboles, ni tan tranquilo como sus tumbas. En una de esas tumbas reposaba mi padre, al que, como ya quedó dicho, no había conocido. Cierto día en que Peggy y yo habíamos quedado solos, sonó al anochecer la campanilla de la verja. Criada y yo fuimos a abrir y encontramos a mi madre más bonita que nunca. Nunca me pareció en compañía del mismo caballero que nos había acompañado el domingo a salir de misa. «Hola, David», dijo con afecto desconocido. «Espero que a partir de hoy seamos buenos amigos», dijo el señor Copperfield. Me dio la mano y yo, ante una muda indicación de mi madre, se la estreché un tanto desganado. El caballero se despidió y mi madre, al entrar en la casa, se sentó en el extremo del comedor canturreando a media voz con una inusitada expresión de felicidad en su rostro. «Espero», dijo Peggotty con su habitual impertinencia, «que la señora habrá pasado una velada muy agradable». «Sí», respondió mi madre, «también resulta muy agradable conocer personas nuevas». «Bueno, no es que busque usted a ese hombre». Se puso al borde del llanto mi madre cuando dijo eso. «¡Qué injusta eres al hablarme de él, Peggy! ¿Por qué has de considerar el asunto como si estuviera ya arreglado cuando solo ha habido una mera cortesía?» Torció el gesto la impertinente mujer. «Puedo impedir que se muestren corteses conmigo. Puedo impedir que me admiten», prosiguió mi madre. «¿Pretendes acaso que me afeite la cabeza y me embadurne el rostro con hollín?» «No», respondió Peggy, «pero debe pensar en su hijo, señora, eso téngalo bien presente. Mi hijo, mi pequeño David», acercándose al sillón donde yo me hallaba y acariciándome con cariño. «¿Puedo conseguir que se me trate a tener un poco afecto y este pedazo de mi alma?» «Bueno, nadie ha dicho tal cosa», protestó Peggy. «Sí», resolvió hacia ella mi madre, «si lo has dicho, así será. ¿Pero puede acusarme nadie de ser una madre cruel, egoísta y poco cariñosa? No entiendo». No obstante, pese a esas ruidosas muestras de afecto de mi madre, tuve que ir acostumbrándome a ver aparecer en nuestra casa al caballero de las patillas, como yo le llamaba. Aunque me resultaba tan antipático como el primer día, poco a poco fui acostumbrándome a él. Algún tiempo después, Peggotty y yo nos encaminamos a Yarmouth a pasar una corta temporada en la casa de unos parientes de nuestra criada que tenían en la costa. La casa en realidad no era más que una humilde cabaña de pescadores, pero yo en mi imaginación infantil la consideré un verdadero palacio. Lo pasé tan bien en aquel lugar que cuando llegó el día de la marcha no pude ocultar mi pena. Me costó mucho separarme de la señora Gumbrige y de los otros componentes de la familia, especialmente de Emilina, que se había convertido en mi amiga íntima. Pero me consolé diciéndome a mí mismo que regresaba a mi casa, a mi hogar. Cuando llegamos a ella, busqué con la vista a mi madre sin lograr verla, encontrándola en su lugar a una criada desconocida. «¿Y qué es esto?», pregunté a Peggotty. «¿Es que mamá no está?» «Sí», Dave me replicó con cierto misterio, «pero tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Algo que ya debería saber, David, pero que no encontré la ocasión de comunicártelo. Dime, ¿de qué se trata?» «Bueno, se trata, mi pequeño, de que tienes un nuevo padre». «¿Un nuevo padre?» «Sí, David». «No es posible», exclamé. «Ven y lo verás». Me agarró del brazo Peggotty y conduciéndome hasta el salón, me dijo. «No quiero verlo», grité. Pero al fin cedió mi resistencia y empujado por Peggotty entré a la estancia. A un lado de la chimenea estaba sentada mi madre, al otro Merton, el caballero de las patillas. Al verme mi madre se levantó y corrió hacia mí para abrazarme. «David, hijo mío», exclamó. «Repórtate, Clara», dijo Merton alzando la vista del periódico que estaba leyendo. «Procura dominarte». Y dirigiéndose hacia mí preguntó, «¿Cómo estás, David?». Le di la mano y después de un instante de vacilación corrí hacia mi madre y la besé. Ella correspondió a mis caricias con un beso y un golpecito en la espalda y volvió a tomar su labor de punto. Yo no me atreví a mirarla de nuevo. No pude tampoco mirar al señor Marchrun. Cuando salí del salón subí al piso y entré en mi cuarto. Pero los muebles y demás objetos tenían otro sitio y estaban en otra habitación distante. Se habían efectuado tantos cambios que aquella no parecía mi casa. Incluso en el jardín vi que la casita del perro estaba ocupada por un enorme animal con la boca muy grande y el pelo negro como la de su amo, que se enfureció al verme y dio un salto hacia mí. Estaba tan cansado que, a pesar de extrañar un poco mi nueva habitación, me quedé enseguida completamente dormido. «David», me despertó a la mañana siguiente la voz de mi madre, que había entrado en la habitación en compañía de Peggotty. Al observar en mi rostro las huellas del llanto, me preguntó, «¿Qué te pasa, hijito de mi alma?». «Nada», respondí cubriendo la cabeza con la sábana. «¿Qué es esto, Peggotty? Tú tienes la culpa de que mi hijo me rechace. Indudablemente ha sembrado en su ánimo una prevención contra mí y contra otro ser que me es muy querido». «Oh, no», exclamó Peggotty. «Yo me apena mucho de esto», prosiguió diciendo mi madre, «precisamente cuando acabo de casarme, cuando mi peor enemigo no me regatearía un poco de tranquilidad y la alegría. Y tú, David, no seas malo». Cubierto con la sábana, escuché la voz de Marchrun preguntando, «¿Qué ocurre, Clara? ¿Has olvidado ya mis consejos? Te advertí que debía ser enérgica». «Quiero serlo, Eduardo, pero ve al salón, amor mío», dijo él. «Bedby y yo bajaremos dentro de un momento». Apenas quedamos solos, cerró la puerta, se sentó en una silla y se me quedó mirando con insistencia. «David», me dijo, apretando los labios de tal modo que parecía una línea finísima, «¿qué crees que hago cuando tengo que domar un caballo o un perro obstinado?». «No lo sé, señor». «Yo le pego», replicó Marchrun. «Lo hago sin vacilar, pegándole hasta lo cierto, aunque acabe con su vida. Venzo su obstinación». «¿Qué es eso que tienes en la cara? ¿Ah? La tengo sucia, señor, repuso.